con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Se escucha, se siente, se nota.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigos y amigas de Radio Universidad Calf, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radio Amanecer, Radio Pudeto y Radio Antena Libre en el Uruguay. Acá estamos como todas las semanas, dándoles la bienvenida a esta hora de buena música. Sergio Guzmán en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Y esperamos que disfruten de este programa donde quiero compartir con ustedes un disco titulado Chávez Rabén, con el que vuelve Ray Cooder y vuelve con la historia de un desalojo, porque Chávez Rabén, el título del disco, es también el nombre de un barrio del este de Los Ángeles, en Estados Unidos, que sus residentes abandonaron en el año 1959, algunos ante el empuje de las excavadoras en aras del progreso y de falsas promesas de remodelación. La comunidad eminentemente chicana se dispersó y sobre las calles sin asfaltar, donde los vecinos improvisaban bailes y vestían a la Virgen de Guadalupe, hoy se alza el estadio de béisbol de los Dodgers.
Era la medianoche when oímos a scream. Se requiere 100 taxis en el armería de Chávez Ravine. Un montón de soldados, jóvenes y engañados, llevaron su bronca to downtown LA contra los pachucos sin saber por qué. Brotó una desmadre
por ti.
El precio en sangre que se sacó de mi gente hasta Talía, mancha la loma y el palo verde. ¿Cómo duele el recuerdo si me pongo a pensar en el mal gasto de vida y traición dineral? Una bola de pinches sin corazón y falso piedad por llenarse las bolsas se van a quemar. Onda calle. No, no.
Para situarnos un poco en esta historia, en aquella época, vale recordar que unos años antes, en el verano de 1943, Los Ángeles sufrió una erupción de violencia. La ciudad, que era un importante punto de entrenamiento y tránsito de personal militar, se vio en el frente de guerra en el Pacífico, en la Segunda Guerra Mundial, lógicamente. Los marineros, soldados e infantes de marina en el área leyeron en la prensa de Los Ángeles acerca de la guerra en ultramar y sobre la guerra local contra las bandas de los pachucos mexicanos. Cada vez más la gente creía que los jóvenes mexicano-americanos eran proclives a la delincuencia, y estas ideas se veían alentadas por un periodismo sensacionalista y un departamento de policía excesivamente agresivo. En ese momento, muchos jóvenes mexicano-americanos de entre 13 y 19 años se enfrentaban a los códigos tácitos del prejuicio. Los que usaban el suit suit, una moda extravagante y llamativa, sabían que se colocaban en la mirada pública. Lo que aprendieron de los disturbios conocidos como Suit Suit Riots, sin embargo, fue que la autoexpresión puede venir acompañada de un alto precio. Pachuco es el nombre del estereotipo que definía a un joven de origen mexicano, un estadounidense de origen mexicano, que surgió a mediados de los años 20. Llevaban una ropa llamativa que consistía en un traje con pantalón muy holgado, ceñido en la cintura y en los tobillos, un saco largo con amplias solapas y hombros amplios, acolchados, llamado justamente suit suit. Se vestía con un sombrero tipo italiano, a veces adornado con una pluma. El pantalón lo usaban con tirantes y se adornaba con largas cadenas a un costado, utilizando también zapatos estilo francés, bicolor, generalmente blanco y negro.
¡Qué ironía! Si lo sabes, que había dos hermanos Chávez, pugilistas que nacieron en mero Chávez Ravine. Carlos y Fabela Chávez, de la Loma y Palo Verde, decían: si peleas limpio, siempre ganas, nunca pierdes. En el Auditorio Olímpico quedaban bien con la gente, nunca hicieron enemigos, peleaban honradamente. No pudieron ganar el pleito Chávez Ravine, se desecharon encima con mentiras hasta el fin. se batieron en el lodo hasta que perdieron todo. En la historia del boxeo has ganado o has perdido, pero en Chávez Ravine todo quedó en el olvido. Nadie sabe los secretos que quedaron escondidos. Ya la pagarán con Dios esa bola de bandidos.
Algunos grupos hispano-estadounidenses adoptaron el estilo pachuco, y así la mayor parte de los blancos asumieron que si alguien se vestía así, en aquel estilo, era un miembro de esos grupos. Los pachucos estaban muy arraigados en su barrio, a su barrio, y tenían una serie de códigos de honor, como la jerarquía y pelear uno contra uno. Los pachucos gustaban de la música como el boogie, el swing y el mambo, y son los pachucos los que dieron origen al Spanglish, ese argot único que fusionó palabras y frases creativamente, que aplican la terminología formal española y imaginativamente toman en préstamo, digamos, palabras inglesas. En gran parte ese caló fue su corriente principal y es el último vestigio de supervivencia del pachuco, que fue retomado por los cholos, a menudo usado en el léxico de los latinos urbanos hasta hoy. Proviniendo de California, de Texas o San Diego, se extendió el estilo pachuco hacia la frontera con México, sobre todo en Tijuana y Ciudad Juárez. Según el mexicano Octavio Paz, el pachuco era el fenómeno paralelo al sasú en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Era como el único eslabón conocido entre las dos culturas, la mexicana y la estadounidense. Y precisamente Octavio Paz escribió que empecé a comprender lo que significaba ser mexicano porque me sentí solidario de los mexicanos maltratados, de los pachucos, de los que ahora llaman chicanos. Me sentí un chicano y pensé que el chicano era uno de los extremos del mexicano. El pachuco no quiere volver a su origen mexicano. Tampoco, al menos en apariencia, desea fundirse a la vida estadounidense. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, un nudo de contradicciones, un enigma. Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano.
Aquí tu reña toca el techo, te crees muy fifí. Salimos del barrio, los demás nos respetan. Nunca estoy en peligro y los bookies me aceptan.
Aliéntate, loca, dile, dile, loca. Let's go.
Siento su ranfla, estridosa y se guacha, loca en bufaca. Pero confío que llegaré en un pedazo a la casa. Puro wiri wiri, ya me voy al bolote. La música en vivo con mis malichulos. Sabes que es jueves, no nos cierran las puertas. No me voy a desvelar, pero voy a mi puerta.
A propósito de esto, hay una película que se llama Sudroid Riot, dirigida por Joseph Tovares, que es la historia de esa generación de jóvenes mexicano-americanos que se atrevieron a desafiar las invisibles reglas de segregación de Los Ángeles en los tiempos de la Segunda Guerra. Porque precisamente Sudroid Riot es el nombre con el que se registraron esos disturbios ocasionados entre los Sudroid y los militares, una serie de peleas que sucedieron en Los Ángeles durante aquella época entre marinos y soldados apostados en la ciudad de Los Ángeles por un bando y jóvenes mexicano-americanos por el otro, produciendo una de las primeras peleas raciales modernas en Los Ángeles. Todo comenzó un 3 de junio de 1943, cuando un grupo de soldados dejó una queja a sus superiores sobre que una pandilla de pachucos los había atacado. En respuesta a esto, unos 200 militares se juntaron y se dirigieron al centro de la ciudad y al este de Los Ángeles, que era el punto neurálgico de la comunidad mexicana. Una vez ahí, los grupos armados atacaron a todo aquel que encontraban vestido de Sudsuit, golpeándolo y rompiéndole la indumentaria, además de quemarla en la vía pública. La policía se les unió, dándole una paliza a todos los jóvenes mexicanos estadounidenses, bajo el argumento de disturbios contra la paz. Más de 500 pachucos y solo 9 soldados fueron arrestados como resultado de la pelea en los días siguientes y cerca de 600 personas recibieron tratamiento médico. De los 9 soldados arrestados, 8 salieron al día siguiente sin cargo alguno y el restante solo pagó una pequeña fianza.
Ya los tiempos han cambiado, usted está muy agüitao y está muy atravesado. Antes se baila de swing, boogie woogie cheddar pop, pero esto ya torció y esto es lo que sucedió. Los ufos suaves baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón. El botecito y el danzón, los ojos suaves, baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. cuando en la noche yo me voy a borrotear con mi linda pachucona, las caderas a menear. Ella le hace bulla a aquellas cuando empieza a guarachar. Al compás de los timbales yo me siento petatear. Yo nunca suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabroso, el botecito y el danzón. Yo nunca suave baila rumba, baila la rumba y le zumba, baila guaracha sabroso, el botecito y el danzón.
En esa ciudad de Los Ángeles, macartista y prejuiciosa contra los latinos, había un barrio llamado Chavez Ravine, un barrio popular formado en las primeras décadas del siglo pasado, en las que la inmigración mexicana pobló California de mano de obra entusiasta, que contribuyó decisivamente al florecimiento del estado más rico de los Estados Unidos. En los años 50, el desarrollo urbanístico de Los Ángeles arrasó con ello, en una operación que desubicó a miles de familias de sus casas, en un proceso de dispersión social típico del desarrollo capitalista. Chavez Ravine estaba localizado a pocos kilómetros del centro de Los Ángeles. Estaba nombrado así por Julián Chávez, uno de los primeros supervisores del condado en el siglo XIX. Era un barrio de inmigrantes que era autosuficiente y funcionaba como pueblo hasta que la mega urbe de Los Ángeles lo destruyó. Como se decía en aquel momento, el principal motivo para destruir un lugar como ese fue el dinero. La gente que estaba en el poder solo veía ese interés. Un crecimiento comercial que nunca incluye lo social, que no le interesan los pobres. No le importó crear una avenida rápida sobre vecindarios de gente humilde. Lo que ocurrió con Chavez Ravine fue que los políticos de derecha y los hombres de negocio decidieron el futuro de todo.
Como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toda la malaca, chinito. Chinito, chinito, no lo cube más.
Thank you.
loca como mucho lo. Chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te ocupes más.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
En el aire, 103.7, Radio Universidad Calf. Se escucha, se siente. Se nota.
Listen to Frank Wilkinson, a communist agent, explain his communist jargon.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
And he's the man, he's been to school, and he can see what's best for all of you. Please trust me.
En Chávez Ravín, ese barrio de trabajadores ubicado a 2.5 kilómetros del centro del municipio del City Hall de Los Ángeles, habitado mayormente por inmigrantes mexicanos, todo era más o menos normal hasta mediados del siglo pasado, el siglo XX. Pero en julio de 1950, los vecinos recibieron un telegrama que les informaba que el barrio sería desalojado para construir un gigantesco estadio de béisbol. ¿Por qué? Los Dodgers se mudaban de Brooklyn a Los Ángeles. El gobierno dio un ultimátum y ofreció una compensación económica, dicen que bastante absurda. Aunque algunos pobladores aceptaron, la mayoría resistió la medida. Pero, lejos de detenerse, el gobierno avanzó con su objetivo. En 1952, Chávez Ravín era un pueblo fantasma. Y en 1959 echaron a las pocas familias que quedaban, que hicieron de sus ranchos verdaderas trincheras. El 10 de abril de ese año se inauguró el impactante estadio de los Dodgers. Y la historia oficial trató de borrar o ignorar los rastros de ese caserío desplegado sobre tres colinas. Proclive al rescate de viejos artistas e historias, el músico y productor californiano Ray Cooder, que se hizo famoso por desempolvar a los olvidados músicos cubanos del Buenavista Social Club, retoma la historia de ese lugar para crear una especie de archivo sonoro en forma de disco llamado precisamente Chávez Rabén, en el que toma la sonoridad mexicano-estadounidense.
Sepan y que se pongan muy alerta de que hay unos gabachos que les quieren quitar sus tierras y poner un estadio de béisbol para gringar nuestro barrio. ¿Me entiendes, Méndez? Levanten sus chivas y vámonos de volada, porque nuestro barrio nos lo van a cambiar. Y Lippi, ese vato, nos van a enterrar nuestros cantones, y a nosotros y a los nuestros nos van a mandar al valle más grande de México. Ese carnal, ¿sabes cuál es el valle más grande de México? Simón, ese, el valle más grande de México es el Valle Mucho a la Quinta Chistosa, ese. Bueno, ya estuvo, cara de tubo. Agarren sus tambiaches y sálganse antes de que los amachurren. Y súbanse al platillo volador, el UFO. Y de volada, vámonos a volar ese vato. Porque nuestro barrio ya se lo jamaron los gabachos. He dicho, no se agüite, cara de esquite, ya estuvo, cara de tubo.
Este disco que estamos hoy compartiendo, Chávez Rabin, funciona como una película sin imágenes, con personajes reales y ficticios que cantan en castellano y en inglés. Es un trabajo narrativo con buenos pasajes musicales y chispas de humor a través de canciones populares latinas, lamentos y denuncias con sabor a jazz y blues. En el disco, Ray Cooder canta y toca la guitarra y el laúd, junto a canciones interpretadas por los mismos autores, ya que están varias de las glorias chicanas como Erci Arbizu y Little Willie G, que brillan en la picante Muy Fifi, el acordeón del Flaco Jiménez, un viejo conocido de los Cadillacs, las voces de Juliet y Carla Comayer, David Hidalgo, el de los Lobos, Mike Elizondo, un piano por ahí esporádico de Chucho Valdés, al igual que el padrino del Pachuco, Don Tosti, y el gran patriarca de la música chicana, Lalo Guerrero, ambos fallecidos sin escuchar la versión definitiva de esta historia musical de su gente y de la ciudad de Los Ángeles. Será o no un fenómeno paranormal, pero hay quien asegura que al caer la noche sobre el estadio de los Dodgers en Los Ángeles se oyen cosas bastante extrañas. Sin que haya nadie en las inmediaciones, suenan conversaciones en un Spanglish de otro tiempo, ruidos de vecindario, músicas llenas de calidez que contrastan con la habitual banda sonora de una ciudad infierno. Las alucinaciones dicen que pueden ser hasta visuales. Nobles boxeadores, niñas fifí contoneándose, soldados de permiso, pequeñas celebridades musicales de un barrio muerto, de un barrio asesinado, Chávez Rabín. El disco es una emotiva elegía colectiva a un mundo perdido, a una juventud marchita, a una dignidad arrebatada por la obscenidad de las excavadoras, con un espíritu absolutamente chicano, en español, inglés y en spanglish, con ritmos de aquella época, rescates, mucho humor y un carácter general inclaudicable. Entre todos elaboran un fresco de un enorme colorido. Y así, las alucinaciones que pueden experimentar los que pasen de noche junto al estadio intruso, ahora están al alcance de todos.
Viejo barrio, barrio viejo, solo en lugares parejos, donde un día hubo casa, donde vivió nuestra raza, solo quedan los escombros de los hogares felices, de las alegres familias, de esa gente que yo quise. Por las tardes se sentaban afuera a tomar el fresco, yo pasaba y saludaba, y aparece que oigo el eco. ¿Cómo está doña Juanita? Buenas tardes, Isabel. Viejo barrio, barrio viejo, que en mi infancia te gocé, y con todos mis amigos iba descalzo y a pie, de la Mayer hasta el hoyo, desde el hoyo hasta la sequía, la sequía del río, ese es el mundo mío. Dicen que éramos pobres, pues yo nunca lo noté. Yo era feliz en mi mundo, de aquel barrio que adoré. Bonitas las serenatas a las 3 de la mañana, que le cantaba mi chata pegadito a su ventana.
Al recordar el barrio mexicano de Chávez Rabín, Ray Cooder cuenta una historia muy actual de depredación y violencia contra un espacio de vida comunitaria. Una elección sobrecargada de sentido, donde se cruza la historia política con la cultura marginal y se muestra la contracara de la triunfante sociedad norteamericana de la Segunda Posguerra Mundial. Toda una bisagra donde se enfrentan la cultura alternativa versus el empuje de la creciente y moderna historia del entretenimiento y el profesionalismo deportivo. un pedazo de olvido en medio de California que cada tanto algún veterano evoca íntimamente cuando juegan los Dodgers, y que ahora será al menos una canción resucitada, un silbido nuevo y quizás también un éxito discográfico. Chávez Rabén es una melancólica declaración de guerra contra la modernidad aplastante de los centros comerciales, las grandes avenidas y los monopolios que excluyen lo humano en nombre de la ganancia. Pero nada muere si sigue allí lo principal, el mero corazón. Y queda en el aire un "somos dueños de la tierra donde nacimos", difícil de olvidar. Entre el documento antropológico y la denuncia, Chávez Rabín es la memoria discográfica del nunca más. Es el rescate de la única arma con la que miles de habitantes pudieron hacerle frente a la máquina. Para los que le interesa este disco que hoy compartimos varias de sus canciones, Chávez Rabín, editado por Ray Cooder, en el año 2005, se vende en Argentina, así que se puede conseguir tranquilamente. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección en internet donde pueden volver a escuchar el programa o cualquiera de los anteriores, www.audio.urcm.net. Nada más por ahora, nos despedimos Sergio Guzmán estuvo en la operación y yo, Jorge Laraya, y esperamos que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene en este mismo horario, siempre por las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Alvear, Mendoza, en España a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho del País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija en la provincia de Sevilla, FM La Nuestra en Madrid, y en Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera en Atacama y Radio Pudeto en Ancud en la isla grande de Chiloé. También en el Uruguay a través de Radio Antena Libre en la ciudad de Rivera. Pero antes de terminar quería compartir con todos ustedes la alegría que tuve cuando en uno de los correos que recibí esta semana leía lo siguiente. Estimado amigo, le saludo desde Colonia Suiza en el Uruguay o Nueva Helvecia. Quien le escribe y saluda dirige Radio Es FM 105.3, una radio comunitaria de esta ciudad desde el 11 de febrero de este año. Una radio amparada en la ley 18.232 de radiodifusión comunitaria que rige aquí en Uruguay desde diciembre del año pasado y transmitimos con una cobertura de 15 kilómetros de radio. Con sumo agrado y gracias a la cortesía de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, todos los jueves de 11 a 12 horas retransmitimos el último programa de Planeta Musical Sur. Saludos, Jorge Pereira. De modo que les damos un especial saludo a las amigas y amigos de Radio Es, que se unen a Radio Universidad Calf y muchas otras radios, en esta aventura en la que semana a semana nos acercamos a nuevos sonidos y distintas realidades de nuestro planeta musical. Y ahora sí, hasta la semana que viene. Chao. Care to know.
Termina Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.